El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Perfil de Apocalipsis, primera parte. Apocalipsis 1 y 12. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de octubre del año 2005. Vamos a usar el esquema grande de los últimos 7 años. Primero que todo, hagamos la pregunta: ¿cómo sabemos qué viene en los últimos 7 años? Vayamos a Daniel capítulo 9 y veremos la profecía, la cual nos lo dice. Ahora, esto habla acerca de la venida del Mesías y es llamada la profecía de las 70 semanas. Como vamos a ver, desde el tiempo que Jesús fue cortado, hay un vacío en la historia, desde aquel tiempo hasta el cumplimiento de la semana 70, la cual es los últimos 7 años en profecía. Entonces vayamos a Daniel capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 24. Daniel capítulo 9, en el verso 24, dice así: 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner un fin al pecado y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Este es un verso con múltiples facetas, y muchas de estas cosas no van a ser cumplidas sino hasta que el libro de Apocalipsis haya sido cumplido completamente. Veamos y analicemos algunas de estas declaraciones. Primero, donde dice, sobre tu pueblo, lo cual entonces es Israel y Judá, 10 tribus de Israel y la tribu de Judá. Segundo, donde dice, sobre tu santa ciudad, la cual es Jerusalén. Y por supuesto, todo lo concerniente a Jerusalén no ha sido cumplido aún, lo cual veremos a su tiempo cuando vayamos a Apocalipsis 11. Tercero, donde dice, para terminar la transgresión. Ahora, hay dos cosas involucradas en terminar la transgresión. Primero, deshacerse Satanás el diablo. Segundo, deshacerse de su sistema, su representante, su religión y todo acerca de su sociedad. Entonces, esto tiene que ver con Apocalipsis 18 y el juicio contra Babilonia la Grande. Luego, cuarto, donde dice, y hacer reconciliación por la iniquidad. Ahora, esto comenzó para la iglesia con el sacrificio de Jesucristo. Esto fue también aplicado a los patriarcas del antiguo por adelantado, porque fueron fieles y fueron los únicos que recibieron el Espíritu Santo de Dios, así como algunos de los reyes y, estoy seguro, algunos de los sacerdotes muy rectos. Luego dice, traer justicia eterna. Justicia eterna no puede ser traída sino hasta cuándo. Justicia eterna no puede ser traída sino hasta el cumplimiento de Apocalipsis 21. Y esto tiene que ser después que los malvados incorregibles son echados en el lago de fuego y quemados. Porque hasta que esto pase, usted no ha hecho una reconciliación completa por el pecado. Luego dice, y sellar la visión y profecía. Y vea las diferentes visiones a través de todo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y esto no es sellado y terminado, sino hasta el comienzo de Apocalipsis 21. Luego dice, y ungir al más santo. Ahora, Jesús fue ungido, como encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Juan, para su sepultura. Él estaba siendo ungido para ser rey del mundo, y estoy seguro de que eso pasará después del matrimonio del Cordero y la Iglesia. Entonces él será ungido rey para gobernar el mundo, y eso pasará indudablemente en el mar de vidrio. Él será ungido como rey, porque él será rey de reyes y señor de señores. Y la Iglesia, siendo seres espirituales, será ungida como reyes y sacerdotes para gobernar y reinar con él. Entonces, eso será una ceremonia fantástica la que va a pasar. Ahora, como puede ver, para entender esas profecías, tiene que entender bastante acerca de la Biblia. Y tan solo necesito incluir aquí, antes que comencemos, la mayoría de los comentarios bíblicos, aparte de la información histórica y precisa de los cumplimientos que son obviamente cumplidos, como cubrimos en la corta serie de Daniel, la mayoría de los comentarios no tienen mucho entendimiento concerniente a profecía. Y veremos que la razón es porque esto está sellado para el tiempo del fin. Ahora, muchas de sus interpretaciones de las profecías pueden tener alguna validez, como las han visto desde el punto de vista del tiempo, cuando escribieron el comentario. Pero Dios ve esto desde su punto de vista y su palabra, en cuanto a cómo Él va a cumplirlo. Y necesitamos entender también esto. Dios no está bajo la obligación de cumplir profecía humana para satisfacer los caprichos e intelectos de los hombres. Es por eso que todas esas profecías y demás tienen que estar basadas en eventos, tienen que estar basadas en cosas que las Escrituras nos dicen, y las cosas que sabemos, y las cosas que no sabemos, no sabemos. Por eso es que en cómo entender profecía, cuando no sabe, admita que no sabe. Y cuando adivina, asegúrese de hacerle saber a los demás que es una adivinanza. Sigamos en el verso 25. No voy a ir a través del tiempo histórico aquí, porque ya lo he cubierto esto en la serie de Daniel. Leámoslo, verso 25. Conoce por tanto y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías, el príncipe. Ahora, marque esto cuidadosamente. Mesías, el príncipe. Porque vamos a ver que esto está hablando acerca de el Mesías, y luego habla del pueblo del príncipe, quienes son dos personajes diferentes. El Mesías, el príncipe, es obviamente Jesucristo. Leamos. Serán 7 semanas y 62 semanas, para un total de 69 semanas. Sigamos. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Puede ir y leer el libro de Esdras y Nehemías y ver cómo todo esto fue hecho. Y también, por favor, entienda esto. Cuando lee el libro de Josefo, no puede depender de él en relación a las cosas que ocurrieron en los días de Esdras y Nehemías. Él las pone en una forma muy tardía, porque él no quiere admitir que los judíos, quienes se fueron para formar la religión samaritana, se separaron del judaísmo. Por tanto, él lo pone bien tardío. Y tendremos una cronología de esto cuando estemos listos para eso. Vea esto nuevamente hoy en día. ¿Está Jerusalén en tiempos turbulentos? Sí. Ahora note que esto divide las 69 semanas en dos partes. Porque dice, leamos, desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el príncipe serán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Dentro de esas 69 semanas está incluida la última semana antes que Cristo es crucificado. Esto trae 69 semanas. Esto significa que la semana 70 no ha sido cumplida, y esa semana 70, siendo cada día de profecía un año de longitud, es 7 años. Y esto es de donde tenemos los últimos 7 años que tenemos en el esquema. Sigamos leyendo. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado. Y sabemos que esto pasó en el día de la Pascua, en el año 30 después de Cristo. Sigamos. Pero no por sí mismo. Pare. Esto es lo que es en el hebreo. Pare. Un nuevo pensamiento. Sigamos. Y el pueblo del príncipe que vendrá ahora. Aquí dice pueblo del príncipe. Y este es la bestia de Apocalipsis, la última bestia. Sigamos. Destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra, desolaciones están determinadas. Ahora, aquí es donde un gran error ha sido cometido por muchos comentarios. Leamos el verso 27. Dice: y él, refiriéndose al príncipe del pueblo, confirmará un pacto firme con muchos por una semana. Este no es Cristo. Este es el venidero poder de la bestia. Sigamos. Y en medio de la semana. Ahora, porque Cristo fue crucificado en el medio de la semana, en un miércoles, este verso ha sido aplicado a Cristo, pero eso no es cierto. Ya habla acerca del Mesías siendo cortado, pero no por él mismo. Sigamos. Y en el medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, cuando Jesús murió, él no detuvo los sacrificios y oblaciones. Sí, el velo en el templo se rasgó, eso es cierto, pero los sacrificios y oblaciones continuaron hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo no detuvo los sacrificios animales que estaban haciendo allí. Y puede ver esto en la historia, y puede también entender esto del libro de Hebreos, porque Pablo está continuamente haciendo la comparación entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de los animales que eran llevados al templo. Y habla de eso en tiempo presente, mostrando que aún estaba ocurriendo. Sigamos leyendo. Y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola, incluso hasta la consumación, es decir, el fin de la era. Sigamos. Y el fin determinado completamente, el cual está decretado, será derramado sobre el desolador. En otras palabras, Dios está determinando el tiempo. Entonces, la semana 70, después de la muerte de Cristo, es llevada al futuro, al tiempo del fin. Las otras profecías en Daniel muestran esto. Vayamos a Daniel, capítulo 12. Tan solo revisemos esto. Leamos en el verso 9. Daniel, capítulo 12. En el verso 9, dice así: y él dijo: sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados, pero el malvado hará malvadamente, y ninguno de los malvados entenderá, pero el sabio entenderá. El tiempo del fin, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y desde el tiempo que el sacrificio diario será quitado y la abominación que causa desolación es establecida, habrá 1290 días. Cubriremos esto después, pero tan solo quiero cubrir esta profecía para mostrar que la abominación desoladora es aclarada y se habla en el Nuevo Testamento. Esto es importante entender. Entonces, esta última semana, siendo 7 días iguales a 7 años en el cumplimiento de profecía, y aquí es donde tenemos los últimos 7 años. Vayamos ahora al libro de Mateo y terminemos aquí lo concerniente a la abominación desoladora. He cubierto esto en algunos otros sermones, pero se ajusta justo aquí. Ahora, Juan y los ancianos, quienes estaban con él, y probablemente los ancianos consistían de Andrés, Felipe y un par más de los apóstoles originales que terminaron canonizando el Nuevo Testamento. Ellos lo canonizaron alrededor del año 96, 97 o 98 después de Cristo. Ahora, esto es 26 a 28 años después de la destrucción del Templo en Jerusalén. Y la destrucción del Templo en Jerusalén no fue la destrucción con la abominación desoladora. Vayamos entonces aquí a Mateo 24 y leamos en el verso 12. Así podemos traerlo a nuestro tiempo. Leamos Mateo 24 en el verso 12. Dice: y porque la ilegalidad será multiplicada, ¿es de maravillarse que las cosas estén ocurriendo en la forma como están en el mundo? La iniquidad no está tan solo incrementándose, está multiplicándose. Justo como el centavo que se duplica cada día, así es multiplicada. Por eso es que cuando lee las noticias u oye las noticias, hay tantas cosas malas pasando. Y también entendamos algo aquí acerca de Mateo, lo cual probablemente traeré en un sermón diferente. Mateo 24 fue supuesto para ser entendido en el tiempo final, aunque hay muchos paralelos y cumplimientos típicos a través de la historia, de algo de lo que Jesús dijo. Pero Dios va a dar un testimonio que cada ser humano en la tierra va a saberlo. Es por eso que tenemos la comunicación instantánea. Por eso tenemos todas esas cosas. Ahora, ¿cuán rápidamente? Tan solo para dar un ejemplo, vayamos atrás unos pocos versos, donde habla acerca del terremoto, allá en el verso 7. ¿Cuán rápidamente el mundo supo acerca del terremoto y tsunami en el sureste de Asia? Minutos después que pasó, ¿cierto? Hace 100 años usted nunca habría escuchado de eso. En 1849, el Krakatoa explotó, ¿cierto? Y la gente en otras partes del mundo no lo supo. Lo único que sabían fue que tuvieron invierno en verano, porque todo lo que arrojó al aire subió a la atmósfera y causó que el sol no pasara a través. Cuando hay hambres, ¿cuán rápidamente lo sabemos hoy? Instantáneamente. Usted podría vivir toda su vida hace 100 años, cortado y aislado de otras personas, y nunca sabría si hubo hambre en alguna tierra o en otra, sea que hubo una guerra en una región o por lo que sea. Entonces, Mateo 24 fue diseñado para ser entendido plenamente en el tiempo final, justo como muchas de las profecías que estamos cubriendo aquí. Ok. Leamos Mateo 24, verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará, pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Ahora, hay dos fines, dos finales. Primero, si usted muere antes del regreso de Cristo, ese es su final, y va a su lugar de seguridad, el cual es la tumba. Segundo, si vive hasta que Cristo regrese y permanece hasta el final, va a ser salvo. Justo como el que fue fiel hasta el final de la vida física y murió y fue puesto en la tumba. Sigamos leyendo, verso 14. Y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A pesar del trabajo poderoso que han hecho diferentes iglesias de Dios a través de la historia, esto no ha sido cumplido. Pero lo será. Será cumplido por la iglesia y por los dos testigos. Pero ese testimonio tiene que ser en el tiempo del fin, porque note lo que dice. Sigamos, y luego vendrá el fin. No puede contar con un testimonio hecho hace 20, 30, 40, 100 años como un testimonio para el fin, porque el final no ha llegado. Sigamos con el verso 15. Es un verso muy enigmático a causa de la forma en que Jesús habló las palabras y la frase entre paréntesis insertada que está allí en la palabra escrita. Leamos. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Este es en realidad un verso clave. He cubierto esto en el pasado, pero este es clave de entender. ¿Qué nos está diciendo? Cuando Juan y los ancianos canonizaron el Nuevo Testamento, y encontrar algunas notas editoriales que ellos han agregado justo allí, como Esdras y Nehemías hicieron cuando canonizaron el Antiguo Testamento. Esto nos dice que cuando ellos miraban hacia atrás y veían la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, no estaba la abominación desoladora. Esto también nos dice que ellos no entendieron esa profecía. Y el enigma era este. Al apóstol Juan le fue dada la profecía del libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 11 mostraba una visión del templo y los terrenos del templo. Entonces, después de tener la visión y verlo en visión, y luego observar las ruinas actuales de Jerusalén y su desolación en aquel tiempo, él sabía que tenía que haber un templo futuro, y él sabía que para cumplir, según de Tesalonicenses 2, y Apocalipsis 13 tendría que estar la abominación desoladora de pie en el templo, el cual sería construido. Entonces es por eso que la declaración en paréntesis está aquí. Quien lea, entienda. Eso fue un comentario editorial adicionado, porque si tiene una Biblia con las palabras dichas por Jesús en rojo, verá que la declaración en paréntesis está en negro, mostrando que Jesús no habló esas palabras. Jesús no dijo, quien lea entienda, porque él estaba dando la profecía verbalmente. Y luego él dice, sigamos leyendo. Entonces, aquellos que estén en Judea y demás, pasemos al verso 21. Porque entonces, y ese entonces se refiere al cuándo mencionado atrás. Sigamos, habrá gran tribulación. Esto se refiere al cuándo. El entonces habrá gran tribulación se refiere a cuando vean la abominación desoladora. Esto es clave de entender cuando comienza la tribulación. Leamos. Cuando vean la abominación desoladora tener lugar, entonces habrá gran tribulación. La tribulación comienza. Ahora, veremos esto un poco después en el libro de Apocalipsis cuando lleguemos allí. Sigamos leyendo. Tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo. Ahora, marque principio. Esto es importante, porque vamos a ver que el libro de Apocalipsis habla acerca del principio y el fin. Y así, aquí en un momento, sigamos leyendo. Del mundo hasta este tiempo. ¿Y este tiempo es qué tiempo? El tiempo del fin. Sigamos. Ni la habrá nuevamente. Entonces, si alguien le dice que esto fue todo cumplido en el 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, usted sabe que no entienden lo que están hablando. Sigamos ahora en el verso 22. Y si aquellos días no fueran limitados, en la Reina Valera dice acortados. Y esto desafortunadamente es una traducción inadecuada. Dios hace todo a tiempo, Él no va a acortar esto. Esto significa a menos que aquellos días no fueran limitados. ¿Lo limitó Dios por adelantado? Sí, lo hizo. Él lo limitó a 7 años. Y hay 3 años y medio, la primera parte de esto, y 3 años y medio, la segunda parte. Sigamos leyendo. Y si aquellos días no fueran limitados, ninguna carne sería salva. Estamos hablando acerca de un tiempo que nunca, nunca ha sido. Ahora hemos tenido indicios de esto, con las bombas atómicas, la bomba de hidrógeno y con diferentes guerras, pero nunca al punto del exterminio de toda la vida en la Tierra. Este es un evento mundial. Sigamos. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces combine esto con los últimos 7 años de Daniel 9:27 en adelante, con las diferentes profecías que tenemos aquí, y verá que tiene el tiempo limitado a 7 años, y tenemos la tribulación limitada a 3 años y medio. Esto nos dice muchas cosas diferentes. Nos dice que van a haber tales máquinas de destrucción y guerra y demasiadas cosas pasando, así como los eventos de la intervención de Dios, como veremos a través de las diferentes plagas y cosas diferentes que tienen lugar, que si Dios no lo hubiera limitado y predeterminado el tiempo al final, no habría carne humana viva. Tan solo agreguemos una cosa aquí. Vayamos por un momento a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y esto llega a ser demasiado importante mientras vamos a través del tiempo cuando esto venga. Esto nos dice que ¿qué es la abominación desoladora? Entonces, cuando el apóstol Juan y los ancianos con él estaban canonizando el Nuevo Testamento, cuando leyeron 2 Tesalonicenses capítulo 2, y ya viendo a Jerusalén destruida y sabían que no fue desolada como dice aquí, entonces leamos esto. Él les advierte, comencemos en el verso 1, entonces tenemos lo concerniente a la venida de Cristo y todo. Leamos entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y comenzamos en el verso 1. Dice así: ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus mentes ni estén angustiados. En otras palabras, no se preocupen. Si parece que las profecías no están siendo cumplidas u otras personas están viniendo y diciendo que las profecías están siendo cumplidas cuando no. Y hemos vivido a través de eso, ¿cierto? Sí. Sigamos. Ni por espíritu. Y por supuesto, van a haber muchas apariciones de espíritu, ¿cierto? Sigamos. Ni por palabra. Esto significa por un mensaje que puede oír a alguien predicar. Sigamos. Ni por epístola, es decir, una carta. Ahora note, leamos. Como si fuera nuestra. Entonces tuvieron que luchar contra falsificaciones, ¿cierto? Sí. Diciendo, sigamos leyendo, diciendo que el día de Cristo está presente. Y es muy interesante la forma en que está redactado, porque con los falsos cristos que ya han sido pronunciados que van a venir como Lord Maitreya, están diciendo que el Cristo está presente y todo lo que tiene que hacer es sintonizar con ellos. Sigamos leyendo, verso 3. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio. Puede aplicar eso a todo, puede aplicar eso a los eventos del tiempo del fin, puede aplicar eso a la profecía, puede aplicar eso a la doctrina, puede aplicar eso a muchas cosas diferentes. Sigamos. Y usted sabe que Satanás está allí afuera intentando engañar en toda forma y en cada cosa que él puede. Ahora, justo ahora, en la hora que estoy dando este sermón, estoy en la sección en el libro Festivos Ocultos o Días Santos de Dios. ¿Cuáles? Y para coordinar la presentación de él, he tenido que apartar y ahorrar para otra oportunidad cada argumento en contra de la Pascua y los Días Santos y los ataques odiosos, amargos, traídos por el cristianismo ortodoxo y el protestantismo. Porque si tuviera que ir a través de todo eso, nunca lo habría tenido escrito. Pero lo que eso trajo, nuevamente, la comprensión de esto. Satanás el diablo odia tanto el sábado, la Pascua, los días santos y fiestas de Dios, que él ha causado gran confusión y discusiones y amarguras. ¿Y quién es el más amargo en el mundo? Satanás el diablo. Contra aquellos días de Dios, ¿por qué haría tal cosa? Porque aquellos son los días que, con el sábado, lo mantienen a usted en contacto con Dios. Usted conoce a Dios, es justificado y santificado por él. Con la Pascua, porque renovar el pacto lo mantiene a usted en pacto con Jesucristo y Dios el Padre. Y los días santos le dan un bosquejo general para entender el cumplimiento de la profecía. Y todas esas cosas no quiere Satanás que la gente entienda en verdad. Por tanto, él ha destruido el conocimiento de esto tanto como puede. No podría posiblemente direccionar todos los argumentos en contra de ellos. Voy a tener, en el próximo capítulo que tenga, algunos de los mayores argumentos, pero no todos ellos. Tan solo me ha amanecido para ver cuánto Satanás está en contra de eso. Y él quiere quitarlos del pueblo de Dios y usará todo medio y todo mecanismo, porque él no quiere que usted alcance la resurrección de la muerte cuando Cristo regrese en la primera resurrección y llegar a ser un hijo o hija de Dios y vivir por siempre. Entonces, el gran final va a ser este. Sigamos leyendo. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá, a menos que la apostasía venga primero. Y la apostasía significa cuando todo el mundo rechace a Dios y abrace la abierta adoración a Satanás el diablo. Sigamos. Y, refiriéndose a ese sistema, el hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es objeto de adoración, que entra al templo de Dios y se sienta como Dios proclamando que él mismo es Dios. Todo lo que tiene que hacer es leer el registro de los romanos y la destrucción de Jerusalén en Josefo, y sabe que cuando el templo fue destruido entonces, no hubo ningún hombre quien cumpliera el requerimiento aquí, como siendo aquel que se llama a sí mismo Dios y se exalta por encima de todo lo que es llamado Dios. Es por esto que la declaración en paréntesis está en Mateo 24. Quien lea, entienda, porque no lo entendía. Ellos podían leer eso y ver que no fue cumplido. Más aún, mientras avanzamos, veremos que no puede ser cumplido sino hasta la segunda venida de Cristo a su regreso. Y luego veremos ¿cómo y cuándo es cumplido? Cuando entremos al libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? Entonces, eso estaba comenzando. El misterio de ilegalidad o misterio de iniquidad, el cual va todo el camino atrás a Babilonia, estaba llegando a la iglesia de Dios a través de falsos profetas. Sigamos. Y ahora entienden que lo está reteniendo para ser revelado en su propio tiempo establecido. Porque esto conecta con la profecía de la semana 70 en Daniel 9, y es un tiempo establecido. Dios había determinado los tiempos y las temporadas. Sigamos. Porque el misterio de ilegalidad o iniquidad está ya trabajando. Solamente hay uno quien, hablando de Cristo, sigamos, lo está restringiendo al tiempo presente hasta que surja de en medio. Entonces, él no va a entrar en escena sino hasta que el tiempo esté listo para cumplir la profecía, de acuerdo al tiempo de Dios. Eso es cuando va a pasar. Sigamos. Y entonces, el ilegal será revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. ¿Qué nos dice esto? Este es el segundo regreso de Cristo. Esto también deja muy claro lo que dijimos concerniente a la declaración en paréntesis en Mateo 24, ¿correcto? Porque cuando Juan y los ancianos con él estaban canonizando el Nuevo Testamento, ellos sabían que esto no había pasado, ¿correcto? Cristo no había regresado, ¿cierto? No. No había hombre de pecado, el hijo de perdición, quien entrara al lugar santo y se proclamara el mismo Dios. El templo estaba destruido, pero Cristo no había regresado. Esta profecía de Pablo es muy importante para entender eso. Ahora note el poder que va a hacer esto. Sigamos leyendo. Verso 9. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas engañosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Ahora, aquí hay una clave grande y fantástica de entendimiento en nuestra relación con Dios. No solo queremos tener una relación personal, no solo queremos tener nuestros pecados cubiertos a través del sacrificio de Cristo y crecer en gracia y conocimiento y crecer en entendimiento a través de las pruebas y dificultades por las que pasamos para construir el carácter de Cristo y Cristo en nosotros y todo eso. Hay algo que todos necesitamos tener, y esto es la única forma que podemos permanecer rectos con Dios: entender la palabra de Dios y entender profecía, porque Dios quiere que entendamos esto. Debe amar la verdad en todo tiempo, la palabra de Dios y la verdad de la historia. Porque si no ama la verdad, tarde o temprano va a tener una agenda. Y así es como entran las falsas doctrinas. La gente piensa en posiciones políticas o tienen una agenda o tienen un movimiento y una religión, en vez de seguir a Cristo. Es por eso que ir tras números y dinero es crear un movimiento, aunque sea en el nombre de Cristo, y está destinado a la destrucción. Usted tiene que amar la verdad, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tiene que amar la verdad, la palabra de Dios es verdad, sus mandamientos son verdad, sus leyes son verdad, su Santo Espíritu es verdad. Y todo eso está combinado en el paquete entero de amar la verdad. Y entonces, la única forma en que vamos a entender las profecías que Dios nos permite entender es porque amamos a Dios y amamos la verdad. No es asunto de cuán inteligente es usted, no es asunto de cuántos grados en teología tiene, no es asunto de cuán importante es usted o qué tan poco importante lo es. Es un asunto de que usted necesita amar la verdad. Entonces, como dijo Jesús, la verdad los hará libres. Y si vive en la verdad, será constantemente libre y justificado por Dios y viviendo en su gracia y favor. Eso es lo que necesitamos entender. Es por eso que dije en el sermón que di acerca de cómo entender profecía: no es necesario entender profecía para recibir salvación. Tan solo piense, la mayoría de la gente que va a resucitar en la primera resurrección nunca entendió las profecías. Incluso los apóstoles personales y escogidos de Jesucristo, como lo muestra la declaración en paréntesis, quien lea, entienda. ¿No es impresionante? Entonces, tiene que amar la verdad para que pueda ser salvo. Ahora, si no lo hace, y he visto pasar eso una y otra vez, cuando sea que alguien rechace la verdad y no se arrepiente, y rechaza algo más y no se arrepiente, y rechaza algo más y no se arrepiente, ¿qué pasa? El autoengaño entra, ¿cierto? Luego, cuando el autoengaño entra, ¿qué tiene? Satanás llega para hacer el engaño poderoso y permanente. Esto es de lo que está hablando aquí. Sigamos. Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará creer la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que ese hombre que se proclama Dios es Dios. Eso es lo que es la mentira. Ahora, enlazamos esto con otros sermones y con Apocalipsis 13 y así. Entonces, esto nos da el marco del por qué los últimos 7 años y las cosas que tienen lugar dentro de ellos. Y ahora iremos al libro de Apocalipsis. Pase ahora a la siguiente pista.